El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes. Vamos a saludar a Patricio Bartón, que es la persona que se encuentra a la derecha.
Hola, amigos.
Lo dicho, a la izquierda del escenario. Y del otro lado está Jorge Dorio. Hola, Jorge.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Como habrán notado, mi voz suena extraña, sí. Mucho peor que de costumbre. De manera que esto bastará para completar un programa memorable por su escasa calidad.
Qué bueno.
Vamos a dar comienzo a nuestro espacio.
Sí, señor.
Con noticias banales que a nadie interesan. Adelante.
Muy bien, bueno, sabes que estamos en la matiné, los lunes hacemos el programa a las 8 de la noche.
Sí.
Y lo pasamos a las 2.
Muchísima gente, por otra parte, nunca ha venido tan poca gente
un lunes
en la matiné. Es la verdad, en general suele estar lleno el teatro.
Sí.
Bueno, así estamos. También quiero informar, ya que está para completar esta clase
de información, a ver, ¿qué más?
Que hemos bajado una vez más nuestro rating en la radio, así que todas las noticias son verdaderamente estupendas. Y con ese ánimo vamos a hacer este programa. Adelante.
Canto a la bueno, vez. Espero que se haya quedado alguien así en el...
Puede ser, hola, puede ser, pero no se ve cómo.
Yo pensé que estaba deprimido cuando llegué.
No, estoy deprimido. No, apenas si estoy ronco.
Claro. Debe ser que respira lo mío.
Adelante.
Bueno, y me devolvieron un colchón inflable a mí.
Ese es otro motivo para estar de pésimo humor. ¿Para qué quiere un colchón inflable?
No,
si uno lo presta es para que se lo lleven de una vez y nunca más lo traigan. Además, ¿a quién le presta un colchón? Un colchón es una cosa muy íntima. Andás a ver quién lo anduvo usando y para qué.
Y más un inflable, claro, vamos.
Y más inflable, ¿no? ¿Quién lo anduvo inflando, por ejemplo?
Todo lo inflable es muy personal y privado. Sí. Mire, yo me he prestado... ¿Qué? No solo colchón inflable, porque tenía dos colchones inflables. Yo
¿para
no
qué?
En el set de carpas, yo presto carpas, bolsas de dormir y colchones inflables.
Ajá.
Y me ha sido devuelto uno que yo había... me había olvidado hace mucho.
¿El colchón inflable tiene uso exclusivo en el exterior? Quiero decir, no en el exterior del país, sino en circunstancias exteriores.
A la perto,
gente, incluso la poca gente que había se está yendo.
Sí. Y lo del colchón inflable. Están cambiando de lugar ahí. Deje que la gente se. Hola.
Súper entretenidos y se cambian de lugar.
No, el colchón inflable se usa, como dice usted, para el outdoor.
¿Para qué? ¿Para el auto?
Para el outdoor, para estar afuera. Pero también para... Usted tiene lo tiene doblado, por ejemplo, en su casa. Si tiene un lugar...
Tengo que tener doblado el colchón.
Sí.
Yo tengo extendido sobre la cama, como cualquiera. No tengo colchones de más.
Pero claro, doblar un colchón...
Tengo tantos colchones como uso cada noche. No,
no
tengo,
pero si usted...
seis más por si acaso.
Pero ¿cómo que no tiene?
¿Si acaso qué?
Sí, bueno, no sé. Pero si usted tiene un imprevisto...
¿Qué imprevisto puede ser? Si, los imprevistos se prevén con camas.
Claro.
¿No? Con colchones guardados. ¿Dónde? ¿Cuánto lugar tiene usted para poder guardar colchones?
No ocupa lugar.
¿Cómo que no ocupa lugar? No hay nada que no ocupa más lugar que más lugar que un colchón. Más que una persona.
Pero, señor, pero el inflable no. Ocupa tanto lugar como las personas inflables.
En realidad es desinflable el colchón, no inflable.
Bueno, es desinflable.
El estado natural de un colchón... es uno.
Armado, claro.
Sí. Es uno. La variante con respecto a esta clase de colchones es que se pueden desinflar, no que se pueden inflar.
No, pero se lo venden desinflado, por lo tanto
es inflable. Como hablar de un globo inflable.
Claro. O cualquier otra cosa que se infle.
Claro. El caso es que me devolvieron este colchón y me parece que no es mío.
Esa es una sospecha espantosa.
Se lo dieron desinflado al colchón.
¿Qué marca encontró? ¿Qué indicio?
Ausencia de marcas.
Le arrancaron.
Había marcas en mi colchón.
Me está llamando gente.
¿Quién
que
está llamando?
Bien, ¿eh? Continúe.
Mi colchón inflable tenía unas marcas.
Sí.
Que no están en este. Además, ahí... creo que era de otro color, pero yo me olvidé de qué color era, no estoy muy seguro.
Pero
de
por ahí
color.
Lo lavaron, usted es medio roñoso.
¿Será eso? Dice usted, no, señor.
Sí, a mí
yo lo recordaba verde y me devolvieron uno azul.
Ajá.
¿Qué hago? ¿Lo devuelvo o me lo quedo? Esta es mi consulta, porque estoy casi seguro, en verdad, que no es mío.
Claro.
Es más,
le han devuelto un objeto que no era suyo y usted lo tomó.
Sí, claro. Es más, creo que no se lo presté a esa persona, pero yo había prestado un colchón inflable.
Sí. Este es el creo, problema. Además, que nunca tuve un colchón inflable.
No, sí.
Y si lo tuve, no lo hubiera prestado. ¿Es un grupo de alcohólicos, Barton? Dígame la
No, verdad. Señor, yo creo que se lo presté a otro.
A otro borracho.
Que no es este.
Claro.
¿Siempre se lo presta a borrachos usted los colchones o todo le presta a borrachos?
No, señor,
porque los borrachos creen que le hemos prestado cosas que jamás les hemos dado.
Miren,
no son, no hay... son devolvedores los borrachos.
Sí, se deben devolver.
No hay peor cosa para un borracho que un colchón inflable.
Ah, y devolverlo más.
Porque usted, una vez que... primero lo tiene que inflar.
Ah, sí, es, sí. Sí. Esto genera una especie de mareo.
Una especie. Claro.
No conviene inflarlo inmediatamente antes de irse a dormir.
No, no.
Sino
no.
Hacérselo inflar por otra persona durante la tarde. Uh-huh.
¿Pero con la boca?
Bueno, señor.
¿Con qué lo va a inflar, señor?
No, señor.
Es una pregunta.
¿Por qué? ¿No se infla con la boca?
Pero se puede morir si infla con la boca un colchón inflable.
¿Qué?
Puede
venenoso.
Llegar a estar, no sé, 6 horas para inflar un colchón.
Sí, a veces se ha tardado más, sí.
Porque además tiene una válvula de seguridad. Que veo que no le deja entrar. Usted tiene que meter... yo cuando
lo... tiene demasiados velines, señor.
Sí. Yo no, el colchón es
pero
así.
¿Por qué no se compra un colchón de esos comunes?
Una porque la ventaja es...
lana, viejo,
la ventaja...
resortes.
No, señor, la ventaja es que esto usted lo puede trasladar desinflado, como le decía antes.
En el bolsillo
y no le ocupa
superior
lugar.
Del americano.
Claro. No tanto, pero casi.
Y se vuelve un caracol con la casita a cuestas.
No,
¿quién lo va a trasladar, señor?
Usted lo envuelve. Tiene que ir a un lugar.
¿No probó con hoteles?
Mira, nos vamos a...
¿A dónde?
Vamos a Campana.
¿Cuándo?
¿Qué?
A Campana nos vamos.
¿A
qué? Un fin de semana.
¿Por qué?
Porque además, queremos ir a
porque
Campana.
Porque se compró un colchón y está desesperado por usarlo.
Todo el mundo a Campana, qué cosa, caprichoso.
Y nos vamos a
ya
llegar.
Se sabe que es tradicional ir a Campana a estrenar colchones.
Sí, dígamelo.
El principal turismo que se desarrolla en Campana es de los estrenadores de colchones.
La fiesta del colchón.
Y llega a un lugar, una casa que tiene un amigo muy chiquita, que dice, bueno, mira, hay que llevar colchones, todo, porque no hay nada. Hay una cama.
Pero no tiene programas mejores, discúlpeme.
Digo situaciones.
Se supone que en Campana
ocurrir.
Tendrá una casa hermosa
pero
con vista al río.
Si no, ¿para qué?
Bueno, no, pero no es este el caso.
No, tiene un departamento de 2 ambientes, en un piso 14, pero en Campana.
Y además tienen problemas con la comida, dígame la verdad.
No, señor, bueno, usted lleva, por ejemplo, el colchón inflable. Cuando usted lo infló, que ahora le voy a decir cómo, también el problema para el borracho antes citado por usted,
¿sí?,
es que a las 3 horas se le empieza a desinflar el colchón.
Pero eso es porque usted
y empieza jugando a sentir, si usted apoya un codo o cualquier otra parte punzante de su cuerpo.
Ay, a ver.
Siente el piso.
Lo están llamando.
Eso no es un colchón.
No, claro.
Bueno, sí. Entonces tiene que dormir con el inflador a mano.
Ah, yo siempre lo tengo entre las cobijas.
Una sana
por
costumbre.
Cualquier cosa, claro. Sí, sí. Pues si no, lo tengo que andar buscando. Por ahí sí. Usted está con su pareja y se desinfla el colchón.
Claro.
Por una razón u otra.
Otra. Sí. Pero tiene que interrumpir todo.
No, no. Y... Su señora esposa o su pareja o su novia o su amante.
Sí, vamos. Sí, sí, no importa. No, no es el caso.
Le dice, levántate, Nahuel,
sí,
que se ha desinflado el colchón. Entonces uno tiene que andar, ¿dónde puse
pero,
el inflador? Ir a la bicicletería y pedir una manguera de cortesía.
No, a esa hora.
A esa hora, no. Hay no. que tener el colchón no. El inflador ahí entre las cobijas. Tú inmediatamente saca y dice,
voilà,
el inflador.
Sí, ahora
y hay... Y lo infla con alguna ayuda de su esposa también.
Vamos, sí, porque...
Dale algunas que... infladas vos, se decís.
Además, no sirve cualquier inflador.
Y cualquier cosa
no,
tampoco.
Buenas tardes.
Venía a comprar un inflador para colchón inflable.
Muy bien.
¿Cuál sirve? Cualquiera, me imagino.
No, cualquiera
era
no.
Era más barato.
Primero tienes que considerar la válvula. Y como el colchón inflable se usa sobre todo para la gente que se va de camping.
Ah, a campana, me dijeron, sí.
El segundo inconveniente es que el inflador...
¿Cuál es el primero?
El primero es el colchón en sí mismo.
Ah, lo han dicho.
Es un gran vendedor,
El segundo es que el inflador, o sea, yo me compré el colchón inflable para que no me ocupe espacio, y el inflador ocupa más espacio que el colchón.
¿Cuando se infla?
No.
¿Qué clase de inflador es?
Es un fuelle.
Un bandoneón.
Que es muy peligroso porque viene con una traba.
¿Con quién?
Una traba.
Para que no se le abra. Sí, mire lo que suena.
Mire cómo infla.
Ahí está, mire cómo quedó. Impecable.
Qué grande. Quejan de mi colchón.
Este fuelle tiene una traba para no llevarlo abierto, porque si usted lleva el fuelle abierto, sí, le ocupa mucho espacio.
Sí, sí, me doy cuenta de eso, no hace falta que me lo enfatice.
Bueno, la traba es muy fácil de perder.
Primero no es un inflador, eso es un fuelle. Claro. ¿Por qué llevo un fuelle? Llevo un inflador.
No, no, pero es un fuelle inflador que usted le da con el pie, tiene mucha capacidad
con el
de
pie. Pero entonces en dos patadas lo infla.
Claro, usted.
No, no en dos, en bastante, se le acalambra la pierna de inflador. ¿Hay
no
colchones? Bueno, sí, señor.
Y,
pero...
úsela, señor.
Y tenga en cuenta que es como inflar 30 pelotas.
Más de 30 pelotas.
Más de 30, ¿sí? 40 pelotas.
Qué deporte raro.
Un poco menos de 40.
36.
Sí, exactamente.
No sé mucho de esto.
Las famosas 36 pelotas de las que tanto se habla.
Hay un barcito por ahí.
Sí, está enfrente a ese. El fuelle, le decía, tiene una traba, pero que es muy fácil de perder. O sea, se me perdió.
Sí.
Y tuve que viajar con el fuelle abierto.
¡Ay, qué peligro!
Y el colchón enrollado.
Y no pudo llevar ninguna otra cosa.
Claro. No, y además al fuelle lleva un accesorio que es la manguera.
Mire, yo le voy a señalar el verdadero peligro de esto.
Por favor,
no quiero engañar. Pero es mucho aire, son muchas atmósferas de presión que tiene un colchón. Si ese aire se sale de golpe, el efecto es más o menos el de soltar un globo. Un muchacho, yo conocí a un muchacho que se había comprado, por hacer una gracia, se compró un colchón de esos. Y dice, ay, mirá el colchón que me compré, inflado, con aire, etcétera, etcétera.
Todas las prestaciones.
De joven, verdaderamente.
Ah, sí. ¿Por qué
una persona joven?
Loco lindo.
Claro.
Pero
no importa. No importa. Sí. El caso es que se lo compró y lo infló. Y también le pareció que tenía que inflarlo mucho.
Ah.
Ya que no inflo, dijo.
Le doy claro.
Porque él no tenía inflador, se lo prestaron.
Ah.
Entonces dijo, lo inflo de más.
Porque así, no lo va a poder
claro,
llevar.
Claro, etc.
¿Por qué sí?
Y lo infló mucho.
Mm.
Y en medio de la noche se le soltó el tapón.
Ay, Dios.
Y este muchacho estaba muy agarrado en las cobijas, qué sé yo.
¿Pero qué?
Ah, no sabe.
Salió por la ventana.
¿Se disparó?
Sí, sí, sí.
Bueno, dígalo como quiera, pero...
4 metros de altura.
¿4 metros? Lo pudo levantar.
Hasta que cayó en casa, en el árbol de un vecino.
Haciendo tirabuzón, ¿eh?
Claro. Y empezó a gritar desde arriba.
Qué cosa.
Le dijo, Brusone, Brusone.
Acá yo no de Brusone.
El nombre del vecino, ¿no?
Sí.
Y salió el vecino al patio a ver qué pasaba y estaba este arriba del árbol con un colchón.
Imagínese el cuadro, ¿no? Pa.
¿Cómo explicó esa
le
situación?
Dijo, ¿cómo me explica esto? Sí. Le dijo Brusone.
Y es raro, sí.
Mire, pues yo voy a hablar de los colchones inflables. Bueno, y se lo explicó.
¿Pero no lo bajó primero?
No, primero se lo hizo explicar y después lo bajó.
Claro, es una casa de familia, señor, vamos.
Sí,
y le dijo, mire, no le conviene. Sí. Brusone era una persona muy conservadora, sí, y ya lo tenía mal visto este muchacho de entrada, por ese carácter jovial que marcábamos en el principio de este mismo
sí,
de esta historia, ¿no?
Bueno, sí, no se ve.
No importa, ese es un detalle menor, es decir, un cierto encono anterior entre Brusone y este muchacho que era Magliano.
Claro.
¿Magliano?
Magliano, sí.
Ah. ¿Y Magliano insistió luego con el colchón ese inflable o lo de...
No sé, no tiene
señor,
que ver.
No, a ver si yo tengo
terminó,
el colchón
señor,
de Magliano.
Como las películas, usted no sabe qué le pasa a la gente.
Es como Rolón, quiere que uno le siga contando.
¿Qué pasa? Sí, porque...
Termina, la película termina ahí, el tipo camina por el cementerio de Viena, direcciona la puerta y toca el tercer hombre.
El tercer hombre, con Joseph Cotten.
Bueno, no se puede seguir.
No, como usted me dice, Magliano, digo, a ver si es el colchón que yo tengo... Es de esa persona, porque no es mío.
Usted es
esa persona
que cree que todo lo que pasa tiene que ver con usted, ¿no?
No, señor, pero usted me acaba de decir esto.
Yo no
digo, por ahí es del barrio.
No, señor, no.
¿Cómo
no
era el tapón? Porque hay un detalle importante.
No se supo porque se le salió.
Pero
no lo encontró más el tapón.
No, señor.
Tanto es así que no lo volvió a usar, salvo 2 noches que lo usó con el dedo adentro.
Qué incómodo para dormir.
Y después no se podía ir al trabajo.
Se acostumbra todo el hombre.
Le daba no sé qué desinflarlo y faltaba al trabajo.
Claro.
Entonces tiene un cuñado, muchacho desocupado también.
Ajá.
Y entonces lo dejaba cuidando el colchón.
Con el dedo.
Metía el dedo y lo esperaba.
Sí. Pero no tenía pérdida.
Cuando este muchacho volvía a poner el dedo él, claro, y se quedaba así. Y así lo mantuvieron como 2 meses.
Sí.
2 meses con el dedo adentro.
Es una vida.
Hasta que se cansó, porque un día lo vinieron a buscar a este muchacho, al que él ponía, ¿no?
Al cuñado, sí.
Sí.
Y estaba cuidando, y estoy cuidando el colchón, dice, ¿no ves? No importa, y se fue.
¿Qué cosa? ¿Qué gente?
Sacó el dedo.
Y lo dejó ahí,
la buena de Dios.
Dejó una nota.
¿Y qué decía la nota?
Me fui.
¿Para qué le dejó la nota? Para decir eso.
Si
que...
se había ido, andá a saber.
Y si hubiera ido directamente, dejase la rampa los
antiguos. Usted hace así,
sí,
porque usted es así.
No, señor, sí, claro. Si dejo una nota es para explicar
porque
algo más.
No era mala gente el cuñado, era un poco descuidado.
¿Eso sabe por qué le pasa?
¿A mí?
No, a Brusone.
Ojo.
Por dejar... Brusone era el vecino.
Brusone era el vecino.
Magliano, señor.
Este señor se llama Magliano.
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 Sí. Magliano.
Magliano, pero se pronuncia Magliano. Vio cómo es el italiano, ¿no?
Bueno, ¿sabe por qué le pasó eso a Magliano? Por compró un colchón de mala calidad.
¿Y qué son todo?
No, con un solo agujero, por lo que usted dice.
Ay, ¿cuántos agujeros quiere que tenga el colchón?
Tiene 2, uno de entrada y otro de salida.
¡Ah! Ay, mirá, mire. ¡Qué prolijidad la del aire!
¿Cómo
no da lo
puerta?
Mismo que entre por donde sale. Usted discúlpeme las pelotas cuando las quiere desinflar.
Sí.
Que tiene un orificio de salida también.
Bueno, no, pero en este caso tiene una válvula de entrada y la de salida es así.
Eso me habían dicho, sí.
Bien grande.
¿Para qué?
Para que se le desinfle rápido. Entonces,
porque si no es muy enojoso.
Y si no tarda, es un...
¿Y por qué no hacen los globos así, ya que usted tiene este invento? ¿No?
Claro.
No, salir así.
Los globos para los niños con orificio de salida así.
No, esto lo hacen y le ponen un doble tapón. Tiene uno de goma y otro de plástico con rosca, como el de los tanques de nafta.
Eso más que un globo, me parece.
No, es que es un colchón.
Es un colchón.
Sí, ¿vio?
¿Y no venden colchones inflados con helio? Que no, dormís que... livianito, como en el aire.
Claro.
Qué buena idea sería, ¿no es cierto?
Pero ¿cómo lo agarra para irse a dormir? Señor. Lo tiene atado.
Lo aplasta abajo de sí, como hace con todos los colchones.
Algunos son más mansitos.
Claro, el asunto cuando usted se levanta para ir al baño, el colchón se va para el techo. Y después te vuelve.
Él lo tiene atado.
Y empieza a saltar.
Con un piolín.
Tratando de agarrarlo. Por eso digo, conviene atarlo.
Sí.
Porque si no, es un, a las 4 de la mañana usted saltando.
Sí, no.
A ver si agarra un fleco. O con un escobillón tratando de bajar el colchón. Es un espectáculo.
No hay más dignidad.
Siniestro.
Y se le queda enganchado al ventilador de techo. Pobre.
Ah, no, no.
Ya, sí, ya, ahí lo tiene que sacar.
Una cosa graciosa.
Qué feo, qué cosa.
Ya tiene que decir algo gracioso.
La vida no, señor.
Estamos hablando en serio. Ay,
¿qué va a estar hablando en serio?
Se agarra el ventilador de techo y se revienta.
Oh, sí, es un peligro.
Mire si va a tener un ventilador de techo justo
con un colchón inflable.
Pero mire si va a tener un colchón de helio, señor.
No, es una idea que se me había ocurrido,
claro,
no. Junto con tantas buenas ideas como se me ocurren.
¿Sí? ¿Usted tiene buenas ideas?
No, por ahora esa sola se me ocurrió. Pero
él podría ser inventor con las cosas que piensa, señor.
¿Sí?
No, sí.
Ah, ahí...
Venden los colchones, podrían venderlos de este modo,
sí.
Atándolos y llevándolos a las plazas.
Claro.
El famoso colchonero que vendría... con un ramo de colchones
colchon,
en el aire. Colchon y...
Soñe.
Y los niños... Ay, madre, cómprame un colchón.
Comprame.
Bueno, hijo.
Pero después tiene que volver en el colectivo. Con
vuelve
el colchón
durmiendo.
Inflable. ¿Cómo lo hace entrar a un colectivo?
No, el niño que digo yo vive cerca de la plaza.
De la plaza y no tiene por qué ir en bondi a la plaza. Escúcheme.
Igual, señor, es engorroso. Usted lo tiene que poder desinflar.
Todos los chicos son engorrosos.
Como dijimos al principio, tiene que ser desinflable.
El niño.
Colchón. Como tantas almohadas de viaje, también hay almohadas inflables, De esa viola a la cuellera, ¿cómo le llaman?
Un cuento
de la almohada esa de cuello, que se encaja. Es como una letra C.
Ah, sí.
Y usted se la encaja
nunca
en el cuello.
Vino. ¿Qué es?
Una almohada, como una letra C.
Como una tortuga.
No,
y usted se la encaja
nada,
en el cuello.
No sirve para nada, te rompe el cogote.
Claro. Es como una letra C.
En la Edad Media era una tortuga.
Y usted se la encaja en el cuello.
Señor, C de C.
Está grabado esto. No, es de lo más cómodo, Porque usted va en el viaje...
No, señor.
Y la cabeza si se le va, solo si se duerme para adelante...
Es un mito urbano eso.
No, no, hay gente que se rompió el cogote.
Sí, digo, o la pera, eso,
porque
todo.
Se le va estirando el cogote.
¿Pero cuánto tiempo se la deja puesta la
almohada? Y 12, 13 horas, claro. Todo el viaje.
Bueno, pero se la saca.
Está durmiendo, ¿cómo se la
que ya no se la saca tampoco. Bueno, no importa.
¿Pero cómo no lo va a percibir?
Bueno, ¿y en qué terminó la historia del colchón?
Bueno, ahora no sé si devolver ese colchón.
No lo devuelvo, tírelo.
No, ¿cómo tírelo? Pínchelo, lo guardo.
Pínchelo, señor.
¿Quién fue la persona que se lo devolvió?
Un amigo.
Ah, no lo quiere decir.
No, claro. No, bueno, ¿qué voy a decir?
Alguien de la política, señor.
Hay gato encerrado, corruptela ahí, señor.
No, señor. Qué raro que no lo nombre, ¿no?
¿Y por qué lo voy a nombrar? Sí.
Qué raro, esto va a llegar a oídos de la nata.
Sí. Pero...
Ese no es trigo limpio.
A él se lo había prestado el colchón.
No quiero pensar lo que devolví.
Y bueno, dígale, mirá, sí. No es mío.
Sí. ¿Corresponde decir no es mío?
No es mío. La honestidad es lo primero o lo segundo.
Y se pierde.
No, porque a veces uno duda, porque yo tenía un colchón inflable.
¿Sí? Hombre,
no es que nunca tuve.
Tuvo, pero otro.
Otro. Estoy casi seguro que era otro y casi seguro que no se lo presté a él.
Por ejemplo, cuando vuelve una novia, nunca le vuelve otra.
Casi siempre. Y lo que es peor, uno no se queja.
Claro.
Porque hay que ser tolerante con el destino.
Bueno, pero las cosas prestadas, si usted le devuelven algo... que prestó hace muchísimo tiempo,
sí.
Quizás no recuerda, que si no sintió la falta todo este tiempo, no recuerda que lo prestó.
Pero el regreso de una novia que nunca se fue, o que no era ni siquiera novia suya, claro, puede ser bastante patético, imagínense. Tiene que pasar muchos años.
20. Oh,
no, no sé si muchos años, pero no 2 meses.
No, claro. No, tampoco.
Ah, 2 años, 3 años. Y la mina vuelve. ¿Vio cómo es la vida sentimental de uno? A veces está complicado. Uno, ay, salgo con este, con aquella. Me van a quemar la cabeza, no sé ni con quién salgo. Bueno. Entonces por ahí un día dicen, voy a volver con este, porque al final comprendí que... Y vuelve y no andaba con usted.
Claro. Sí. Y usted no dice nada, calladito la boca.
No sé, según.
Depende.
Mirá, dice, aquello que hablamos aquella noche, al final, es que sí. Te amo, verdaderamente te amo. Tiene ganas de decirle...
Pero mí, claro, uno analiza...
Es una situación extraordinaria.
Sí.
Usted... Dice, bueno, pero pensarlo bien, ¿no? Ni tampoco lo está pensando bien uno también.
Claro, está ganando un poco de tiempo.
Y al final, bueno, le dice, bueno, muchas gracias por volver. Ya. Sí. ¿En qué momento estábamos nosotros en nuestra relación?
Pero no, señor.
No, te pregunto para ver si me desvío.
Pero usted la tiene que reconstruir.
¿A quién?
¿A quién?
No, no, bueno.
Si la tengo, si la tengo que reconstruir, que se vaya.
No, pero señor, digo...
Ni me abro la puerta.
Claro, claro. No, por lo menos pensé que me la devolvían bien.
No compro Biblia, viejo, chao.
La relación, señor, la historia.
No es importante eso.
Pero sí, en un momento...
¿Reconstruir qué?
Usted, al segundo día.
Ah, ¿sabes qué? Íbamos todos los sábados a tal lugar, y los viernes a tal otro.
No, basta.
Y los miércoles no nos veíamos. Eso no es nada.
No, pero ella sí volvió.
Eso no es nada, no hay nada que reconstruir.
Pero le va a decir...
Sí, me gustás y ya está.
Punto.
Ya está
todo Roberto, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Si ahora estamos tan bien.
No nos pasa, las cosas no les pasan a los novios.
Exactamente. Y no estamos bien.
Salvo que se caigan, ponele. O que se les salga el tapón del colchón.
Sí, bueno, sí.
Y salgan volando por la ventana. Eso es algo que les pase.
Y sí.
Pero que deciden romper el uno con el otro, que están hartos uno de otro, no es algo que te pasa.
Es una
decisión que tomamos, me tiene podrido.
Bueno, pero
mirá lo que me pasó. Claro. Mi marido me tiene harta.
Por eso vengo acá, Rocky, claro.
Bueno, pero ella volvió.
Sí.
Aún equivocada, quizás.
Sí, sí, como todos los que vuelven.
Y,
volver es morir 2 veces.
Y entonces, también en algún momento va a empezar a dudar si usted es aquel.
Es una duda filosófica como cualquiera.
Y es cosa de ella, además, ¿no?
Ya no está para dudas filosóficas, loca.
Bueno, pero ¿qué es esto?
¿A qué estamos jugando?
Pelito para la vieja, jugando. Está diciendo
volviste,
usted.
Volviste, chao, volviste. Ya cuando uno vuelve, tiene mucha menos exigencia que la primera vez que vino.
Sí, señor.
Andá sabiéndolo. Es rueda de perdedor.
Claro. Y ahí tenés la puerta, mamita, cualquier cosa.
¿Sabés, Roberto? Es como si no nos hubiéramos separado.
Sí, eso es lo que me preocupa. Bueno, extraordinario, ¿eh? Me encantó. Voy a comprar yo también un colchón.
Ver, si quiere,
inflable.
le presto.
Présteme el suyo.
Déjeme beber primero, ¿no?
Y bueno, se lo infla.
Vamos a leer algunos mensajes, seguramente, Alejandro. Déjeme decirle, mientras usted los organiza, que he estado en Mendoza.
¿Usted estuvo en Mendoza?
Sí, estuve en la feria del libro.
Cuéntenos.
¿Qué trajo?
Partes
¿qué
la
nos
feria
trajo?
Del libro, ¿no?
Está por
porque
pero...
nosotros fuimos a Las Varillas y era la Feria del Libro.
Sí, señor.
Usted fue a Mendoza y era la Feria del Libro.
Fuimos a Pehuajó también.
Y también era la Feria del Libro.
San Nicolás, lo mismo.
En todas partes es la Feria del Libro.
¿Aquí en el multiteatro?
Como tata Dios.
Está en todas partes y en ninguna. No, pero este es el verdadero corazón de la Feria del Libro del país. Ahora en serio le digo... Hay un espacio de verdad para hacer la feria ahí en Mendoza. Se llama Espacio Le Parc. Un edificio que inauguraron recién hace 3 días, 4 días. Hermoso, útil, o sea, funcional. Había libros, escúcheme.
Es raro una feria.
Había una feria de libros y había escritores.
¿En serio?
Sí. Y Leo Martí le manda saludos al máster.
Bueno.
Muy bien. Irma Juárez dice, los escucho desde Resistencia, Chaco. Me encanta el programa, me divierte muchísimo. Un saludo para mi tía Silvia Cristina Melgarejo, que me hizo conocer el placer de oírlos. Besos.
Yamil Sajama dice, saludos a mi familia de Jujuy. ¿Cuándo van por allá? Abrazos. Pablo Hochwart dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. ¿Cuándo viene para Mendoza? Es el comienzo de Historia de Dos Ciudades. ¿Qué más?
Dani Abrigo dice, vengan a Rosario. Dolina, te invito a casa y te canto una canción. Yo toco el bajo y me gusta el blues. Tengo 26. Si no, tomamos algo con las chicas por ahí.
Sí, acepto, acepto. Natalia Merino dice, hola Natalia. Gente linda de La Venganza. Ustedes andaban mangueando donaciones, ideas. Yo soy estudiante de Bellas Artes. Les puedo ofrecer una humilde donación de bocetos para que tuneen el Venganza Móvil.
Sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, hemos viajado nosotros en un micro que no decía nada, era un papelón. La gente nos veía, mirá eso.
Nada.
No son nada. Claro. En cambio hubiéramos puesto una foto suya o de Rolón.
¿Suya?
O mía.
Adelante, en la trompa una suya.
Sí, la venganza será terrible. Hola, amigos.
Claro. No, ¿por qué hola, amigos?
Y algo, porque llama la atención.
Simpático. Y atrás, adelante van los de la venganza. Y cuando es atrás, adelante, atrás van los de la venganza.
Claro, claro. Está muy bien, tenemos que tunearlo así el micro de gira.
Hay que comprar un micro.
Sí. Claro. Pero volvemos a alquilar ese y le ponemos lo tuneado.
No,
mire,
si después se dan cuenta nos va a parar la gente de la ruta, no hay problema.
Ya está. Ya se lo tienen. Sí. Se la tienen jurada, lo ponen en todas partes.
Sí, veríamos.
Bueno, gracias Natalia.
Agus Taylor dice, me gustaría saber, Dolina, si te gusta el heavy metal, loco.
Me encanta.
Loco lo creo yo. Uh-huh. ¿Qué banda dice que...?
Cualquiera.
No, cualquiera.
Nómbreme una. Caria Holtz, besos a los Vengadores. Adoro a Barton.
Turca Maktub dice, Dolina, sos lo más lindo. Y después le pide algo para el sordo. La tempranera.
Bueno, a las turcas les iba a cantar yo el otro día y no pude. Y hoy tampoco. Tristeza criolla, así que se las debo poner para otra vez.
Tienes que buscar un repertorio así para esa voz.
Sí, no hay.
Tienes un italiano, ¿viste? Italianos de los años 60 que cantan.
Dale.
Soy una oyente diaria, dice María Echeverri de González, me encanta lo que hacen. Me duermo cuando termina el programa con una pequeña radio debajo de la almohada. Y me río constantemente, agrega, ¿no? Gracias.
Juan Rivera dice, impresionante la consideración que hizo el otro día Dolina acerca de la consagración de Ignotos en la televisión. Alta lucidez, dice Juan Rivera. Gracias, debía ser algún otro. Usted sabe, lo leí por esto, si no, no acostumbro a leer esto. Efectivamente, creo que era gracioso, porque usted no estaba, creo. La ponencia era que los muchachos de la televisión, me refiero a Tinelli y todos los parientes, de acuerdo a la tesis que yo, a la ponencia de aquella noche, buscaban nuevas figuras para la televisión. No en los lugares donde se enseñara algo, algún arte, no entre los actores, no entre los músicos, no entre los bailarines, sino entre los que solo querían la fama, en los que buscaban la fama pura. Y esto, por lo menos, les evitaba la distracción que el arte supone. Ahí está el actor, decíamos, insistiendo en que quiere actuar, el músico insistiendo en que quiere tocar y todo así. Mientras que los que busca Tinelli quieren solamente la fama.
Un objetivo claro, ahí está.
Entonces, a mí me parecía que era, primero que era nuevo, que en general siempre había un pretexto y el pretexto estorbaba. Y después que era más eficaz desde un solo punto de vista. Se encontraban mujeres más bellas,
sí, claro,
porque no estaban preocupadas.
No había trabajado nunca, claro.
Sobre todo era el tema de la belleza.
Y porque es más cantidad.
Y esto, claro,
si
bien se mira, no hace falta que yo lo explique, ¿no? Es una amarga consideración acerca de la falta de valores artísticos de las personas que acceden ahora a la televisión. Vienen de ser público. Y solamente eso, no hace falta más. No es que sea malo ser público.
No, claro.
El público puede ser también dentista, pero vienen en tanto que público, vienen sin ningún otro valor agregado. Y inmediatamente al día siguiente me escribió un tipo diciendo que esa era la peor adulación a Tinelli que había oído y que se arrepentía de haberme admirado o escuchado, no sé qué. Bueno, ¿qué es eso, che? ¿Eh? Leme bien vos.
A ver, dice...
Hay unos carteles, vamos a explicar a los oyentes.
Son unos chicos que están arbolando carteles y tienen que ver con el consumo de marihuana, entiendo. Normalización del cannabis, ya, consumo responsable, la libertad no se pide, se ejerce, uno más que planta, uno menos que compra, no que... No más preso por cultivar.
Están
a favor, aparentemente. Aceptación social plena.
Son tantos que es difícil de leer.
Si bailaran serían porristas.
Porque yo soy medio como el tipo ese que me escribió el otro día.
Claro, sí.
Hay que decírselo muy claramente.
Sí, usted que elogia a Tini.
Ahora están mostrando la parte de atrás de la pituca. Muy bien.
Bueno. Lo peor es que me insultó de arriba abajo. El
chico se enojó.
Sí. ¿Qué?
¿Qué dijo?
No, que no comprendió el espíritu de la cita.
No.
Le pasa a muchas mujeres que se encuentran con nosotros.
No lo comprendió y yo no.
Sí.
Luna azul, aguante la ventana. No, la ventana no, la venganza. La ventana será terrible y extraordinaria.
Qué buen título para hacerlo de sierra.
¿Sabes quién está en un programa llamado La Ventana? Piedraita. Nuestro amigo español, sí. En un programa de radio se llama La Ventana, allá en Cadena Ser.
Como Américo Barrio se llamaba. Cecilia Pérez Silar dice, pregunte, maestro, por Cecilia. A lo mejor está y le pide un autógrafo.
Bueno,
¿qué Mauro más? Ricotti dice, tengo una duda existencial. ¿Adán y Eva tenían ombligo?
Ya sabemos, existe
la mentira. No me diga que se le ocurrió a usted solo.
Jerónimo Seca dice, qué cosa. Hola muchachos, ¿cómo anda? El otro día me reí mucho cuando Dolita, que debe ser usted, interpretó la marcha peronista fusionada con la marcha del deporte. Hágalo otra vez, por favor, dice.
Lo hacíamos siempre, Alte, sí. Pregúntale Tronante. Los Titanes de la Tuna mandan saludos desde Montevideo. Mándenle saludos a Patricia Lancaster, o Lancaster, que los escucha desde Maldonado. Me dejó plantada en el chat porque dice que se iba a dormir con usted, Alejandro.
Bueno. La culpa la tienen los York en esa pelea.
Martín Piteri dice, quisiera que hablaran sobre la idea de Wittgenstein, según lo cual, aquello que no puede decirse, lo que está fuera de los límites del lenguaje, es aquello que realmente vale la pena.
¿El primer Wittgenstein o el segundo?
Claro, Ludwig. El Ludwig de la filosofía del lenguaje. Nicolás Núñez, arriba los lunes. Querría que me digan a dónde y a quién hay que hacerle un banderazo para que vengan a Tucumán. Sería un placer ir a verlos y, por favor, un pedido para el tío sin nombre, pide un tema de los Rollins.
Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de un episodio de los dioses nórdicos.
Qué bien.
Eso que tanto nos gusta. Uh-huh. Permiso.
Pausa.
Gracias.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Conoces la carrera más larga del mundo? ¿Sabías que en 1948 América Latina estuvo unida por sus corredores? ¿Te suenan los nombres de Fangio y Los Alves? La Caracas, un documental de Andrés Cedrón. 25 de octubre, estreno en cines.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Baiano, también está en Del Plata.
Tengo en línea a Liliana Herrero.
¿Está Teresa ahí?
Están las dos, Teresa y Ana Prada.
¡No!
¡Buena, sí, buena! Claro. Acá estamos con Ana escuchándote.
Le mostré, le gustó y le di el cassette que tenía. Y al tiempo me llama y me dice, mira, así nomás te lo digo, chamiga. Me dijiste así, vamos a grabar Tierra Adentro. Y yo no la había grabado, la grabó primero Liliana.
Antes que vos.
Y después yo, y cuando vi la versión de Liliana dije, uy, ¿ahora cómo hago yo para grabar?
¿De qué me disfrazo?
Para grabarla yo.
Gracias, Lili.
Un beso grande.
Curioso por naturaleza, con Baiano, los jueves a las 21 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 91%. Hernán Lorenzino anunció que se enviará al Congreso el proyecto para discutir una nueva ley de mercados de capitales. El ministro de Economía explicó que entre los objetivos de la medida se busca eliminar la autorregulación y disponer la fiscalización estatal para asegurar la transparencia. ARBA realizó controles en los shoppings y detectó un 42% de morosos impositivos. La agencia de recaudación bonaerense registró este fin de semana una evasión de 712 mil pesos. El incumplimiento fiscal se detectó en impuestos inmobiliarios, automotor, ingresos brutos y embarcaciones deportivas. River destinará 3.500 populares para los hinchas de Boca. El valor de los tickets será de 350 pesos. También habilitará 1.000 tateas a 800 pesos cada una para el partido que se jugará el domingo a partir de las 15:30 en el Monumental. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió para ti, esta semana, la dieta de los permitidos. Un plan de 1.200 a 1.350 calorías para perder entre 3 y 4 kilos sin perder sabor. Además, un especial desfiles internacionales. Visitamos Madrid, Nueva York, Milán, París y te mostramos lo mejor de las colecciones Dolce y Gabbana, Chanel, Carolina Herrera y mucho más. Ya salió para ti.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Vuelve Esperando la Carroza.
Yo hago puchero, él hace puchero. Yo hago ravioles, él hace ravioles.
Ay, olor a salsa maravillosa.
Remasterizada para disfrutarla nuevamente en el cine.
Y por eso tanto escombro.
Estreno 25 de octubre.
¿Dónde está el coñac?
Con el apoyo de Telefe, invita a Basto Shopping.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los lunes, día en que hacemos el programa a las 8 de la noche, aquí en el Multiteatro Corrientes 1283. Lo emitimos a la medianoche, como siempre, pero pueden venir los lunes a las 20 horas. Todos los lunes estamos aquí.
Hablaremos hoy de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos, y era vigilante de los dioses en aquellas mitologías. La palabra vigilante entraña para nosotros una cotidianeidad o un cierto desdén que más bien la aleja de los mitos. Pero justamente esa contradicción entre vigilante y dioses hace efectivo este enunciado. Vigilante de los dioses funciona. Casi como un oxímoron.
Sí, eso.
Porque podría suponerse que los dioses no necesitan quien vigile por ellos, pero bueno.
Los dioses son buenos, pero si los vigilan son mejores.
Así es. Parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, vio una vez a 9 muchachas, las doncellas de las olas. Se llamaban Gialp, Greip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla, Yarn-Saxa. El último nombre es un tanto dificultoso. Yarn-Saxa. Estaban profundamente dormidas las chicas sobre la arena, como suele ocurrir. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas que, tal como relata el Edda, se unió, por no decir otra cosa, a las 9. No a las 9 de la noche, ni tampoco a las 9 de la mañana, sino a las 9 niatas. Una atrás de la otra, agregaría yo, aunque no estoy seguro. Claro. De un modo que no podemos imaginar, las doncellas se combinaron para dar a luz un hijo. 9 dieron a luz a uno. Ya es raro que una dé luz a 9. Pero que 9 den luz a uno es por lo menos incómodo. El beso pertinente del Edda dice así: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Esto, hijo de 9 hermanas, hijo de 9 madres, sin embargo, a nosotros aquí en el Río de la Plata no nos resulta tan extranjero. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo a algún amigo no son 9, sino 1000. Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre,
claro,
no es nueva para nosotros. Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, era el mensajero de los dioses. Y creció, en realidad creció completamente, tal como Hermes, el mismo día de su nacimiento, al día después de su nacimiento. Cuando cumplió un día, ya estaba grande como usted. Y se lanzó al Asgard a encontrarse con su padre. Allí vio a los dioses, que observaban con orgullo el puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua. Ese puente bien podía ser, si uno es poeta, el arco iris. Sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o de la tierra al cielo, o hasta el manantial Urdar, que queda al pie del fresno Yggdrasil, donde solían reunirse para matear. Era el manantial que custodiaba Mimir. De entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba por arriba el puente porque tenía miedo de que sus pasos pesados entraran en resonancia y derrumbaran el puente. También temía que, qué sé yo, las espuelas que usaba para su floreo podían raspar los colores. No sé qué es lo que temía. El único inconveniente que preocupaba realmente a los dioses era que los gigantes pudieran usar aquel puente para acceder al Asgard. Los gigantes eran los enemigos de los dioses del Asgard. Muy bien, los dioses habían estado deliberando acerca de la conveniencia de asignarle al puente un guardián. Y el puesto fue otorgado al recién llegado Heimdall, que había crecido enteramente con solo un día de vida. Y desde entonces Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos tan agudos que se dice que era capaz de oír la hierba crecer en las colinas y oír cómo la lana crecía en los lomos de las ovejas. Heimdall podía también ver a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban. Además no dormía, y como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa, ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis. También se le dio una espada y un maravilloso corno, el corno que se llamaba Gjallarhorn. Usted me dirá, esos son dos cornos.
Bueno.
Pero vienen así, por sindicato.
Por el poder de Heimdall.
Bien. Este corno se llamaba el Gjallarhorn. O sea, Gjallar era el nombre del corno. Los dioses le ordenaron que cuando registrase la posibilidad de un enemigo, tocara el corno. De este modo, el sonido del Gjallar despertaría a todas las criaturas del cielo y la tierra. Para tener siempre a mano el instrumento, Heimdall lo colgaba de una rama del Yggdrasil, el fresno mundial. Para cuando lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, digo, ¿cuándo lo sumergía? Me lo pregunto. Bueno, cuando quería pegarle una enjuagada.
Claro.
Lo limpiaba así.
Mire qué bien.
Le limpiaba la saliva enjuagándolo en la fuente de Mimir, allí donde estaba el ojo de Odín, que yacía en las profundidades de aquel manantial. Odín había pagado con ese ojo el don de la sabiduría. Heimdall tenía un palacio, se llamaba Himmingbjörg, y estaba situado en el punto más alto del puente, como una garita.
Claro, en el medio.
Ahí lo visitaban a menudo los dioses, bebían una hidromiel deliciosa que él utilizaba para agasajarlos. A Heimdall se lo distinguía por su dentadura de oro, qué raro en un dios, ¿no?
Sí, claro.
Que destellaba naturalmente cuando sonreía, pero me parece que esta era obra de milagro y no de dentista. También era propietario de un caballo.
Bueno, vamos, sí, se va pareciendo cada vez más un mafioso.
De crines áureas, diente de oro, caballo de carrera. Se llamaba Gultop y andaba a caballo de aquí para allá sobre el puente.
Caballo regalado.
La verdad es que Heimdall, durante su custodia, debió estar más atento a los desmanes de algún integrante del Asgard que no a la llegada de un gigante. Una de las vigilancias de Heimdall fue la siguiente. Una noche lo molestó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato en dirección al palacio de Freya, que era la diosa de la belleza y del amor. Este palacio llamado Sesrumnir, lo dije bien la primera vez, quiere decir el espacioso de asientos, como todos sabemos. El idioma nórdico es muy fácil. Sesrumnir quiere decir el espacioso de asientos y todo por el estilo.
Claro.
Bueno, todos los dioses estaban enamorados de Freya y le dieron un lugar en donde podía acomodar fácilmente a todos sus huéspedes, vamos a decirlo así, ¿no? La cuestión fue que Heimdall visitó la oscuridad o fue a ver qué pasaba con ese ruido de pasos de gato y vio que el sonido era producido por Loki, presentado casi siempre como el de las maldades del cielo nórdico. Loki había entrado sigilosamente en el palacio y se había aproximado al lecho de Freya. Su propósito era, sin embargo, afanarle el collar de oro, Brisingamen, así se llamaba. Todas las cosas tenían
nombre. Tienen un nombre, eso está bien.
Era el emblema de la fertilidad de la tierra, era un collar que habían fabricado los enanos. Era, además de bello, poderoso. Aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y resultabas mucho más atractivo de lo que ya era sin collar. Muy bien, eso fue lo que vio Heimdall. Y Loki codiciaba ese collar y se disponía a afanarlo. Heimdall vio que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Vio cómo se duerme uno a veces. Loki permaneció dubitativo al lado de la cama durante unos momentos y entonces hizo lo siguiente. Recitó unas frases que permitían a los dioses cambiar de forma. Entonces Loki quedó convertido en una pulga. Se deslizó bajo las sábanas, picó a Freya, ella cambió de posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y robó el collar. Hasta un niño puede hacerlo.
Facilísimo, claro.
Pero entonces el vigilante Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall desenvainó su espada y el dios Loki se convirtió en una llama. Entonces Heimdall se transformó en nube y envió una lluvia para apagar aquella llama. Sin embargo, Loki alteró su forma para aparecer como un oso que abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso pero más grande y atacó ferozmente a Loki. Bueno, ya cuando la lucha amenazaba terminar mal para Loki, Loki devolvió el collar. Dice, bueno, toma, llévatelo. Y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya. Por aquella vigilancia atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses muchas veces. Un día, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn y el sonido del corno mágico despertará a todos. Será en realidad la única vez que sonará el corno. Heimdall lo hará sonar cuando perciba que las peores bestias y los gigantes se están acercando a luchar con los dioses. Será el comienzo de la batalla final, el Ragnarok. El ocaso de los dioses. El Horacio de los dioses no estaría mal tampoco.
Está mal.
Esta es la historia de Heimdall, el vigilante de los ojos penetrantes, el que veía todo lo que estaba sucediendo. Es una historia. Me gusta mucho el collar a mí, antes que usted diga nada. Porque yo creo que existe ese collar. Ajá. Ese collar que hace que uno se vea más atractivo y más bello. Ese collar es el amor del otro. Uh-huh. El amor del otro nos hace más atractivo. Lo que no hay que hacer es sacárselo en el momento de la conquista. No hay, claro, que sacárselo. No. Ni al otro ni sacárselo uno, si es que uno se lo ha puesto. Uh-huh. Porque es lo que hacen muchos. Al día siguiente del casorio, claro, se sacan el collar y aparecen tal como son. Peor es que nosotros todavía. ¿A quién quiere dedicar esta historia de Heimdall, del vigilante, de sus sentidos, del puente Bifrost, que conduce directamente al cielo, etcétera?
En principio, Alejandro, bueno, Heimdall se merece un poco de nuestra tolerancia, cuando menos porque no contento con ser vigilante, era mensajero, que a los efectos de nuestra mitología es ser buchón también.
Sí, sí.
Y son dos funciones ciertamente inhóspitas para una vida. Pero después, estaba pensando también que es muy interesante que las cosas tengan nombre, porque ¿qué significa que las cosas tienen nombre? Aquel que conoce ese nombre tiene potestad sobre ellas. Esto explica también esa situación del amor en que uno bautiza a la otra persona y esa especie de mote permite ese espacio de intimidad. En algún momento uno sabrá que esa palabra deja de funcionar porque quizás esa persona empezó a llamarse de otro modo porque alguien la volvió a bautizar. Con las cosas pasa lo mismo, casi siempre, según parece. El puente Bifrost tiene un problema a los efectos de nuestra charra mirada de seres humanos, porque está hecho de fuego, de aire y de agua. Y entonces está privado de aquellos placeres y de aquellas miserias, pero también de aquellas grandezas que solo permite la tierra, como solo sabemos los humanos, que no los dioses. Y después, uno piensa que así como son diversas las vidas de los hombres, Alejandro, las de los dioses no parecen tan diversas. Digamos, Freya bien puede ser Venus, los gigantes bien pueden ser los titanes, el Asgard bien puede ser el Olimpo, y así todo. Y esto lo lleva a uno a pensar que quizás ese cielo canónico, ese cielo ordenado, quizás es un poco menos interesante que un cielo más chico, más pequeño, de cada uno, que uno lo imagina como quiere, lo imagina a la medida que quiere, y que además tiene un dato terrible. Cuando uno conoce ese cielo, después cuando lo pierde, porque muchas veces los cielos se pierden, entonces todo lo demás va a ser un infierno. Y uno puede pensar después, sí, en el cielo de la trascendencia, pero ahí viene un amigo de este programa, como Martin Heidegger, dice, no, después de eso no tenés otra cosa. Así que tenés que buscar acá un momento de felicidad tal que vos también puedas tener, si es que te lo mereces, aunque sea un pedacito de cielo.
Y pedacito de cielo va a cantar inmediatamente Horacio Molina.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada traían distancias doradas al sol. y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Pedacito de Cielo.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces la carrera más larga del mundo? ¿Sabías que en 1948 América Latina estuvo unida por sus corredores? ¿Te suenan los nombres de Fangio y Los Alves? La Caracas, un documental de Andrés Cedrón. 25 de octubre, estreno en cines.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registras ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos algunos temas del nuevo disco de Tony Bennett que se va a poner a la venta recién en unos días en Estados Unidos. Y hasta tenemos la promo que se está difundiendo en las radios norteamericanas. Viva Duets. Aquí está.
Legendary Tony Bennett's multi-platinum duets albums featuring Tony singing his biggest hits. Viva Duets.
Viva Duets.
The best is yet to come, come the day you're mine.
Tony Bennett sings his greatest hits with today's greatest Latin artist.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Humedad, 91%. La Presidente anunció por cadena nacional el Plan Estratégico de Seguros. La mandataria afirmó que Argentina tiene bancos y un sistema financiero solvente y sólido que facilitan la capacidad de crecimiento del país. Aseguró que el Plan Nacional Estratégico de Seguros significará una inyección de más de 7.000 millones de pesos para inversiones productivas y en infraestructura. Hoy comienza el primer día de paro en las escuelas bonaerenses. El Frente Gremial realizará la medida de fuerza por 48 horas. En tanto, jueves y viernes harán lo mismo los docentes nucleados en UDOGBA. La protesta es en reclamo de la reapertura de paritarias afectada que afectará al dictado de clases por 4 días. Repatriar a los tripulantes de la fragata Libertad costaría $200.000. Los marinos llegarán el miércoles a nuestro país en un vuelo charter de Air France. Los españoles convocaron a nuevas protestas para hoy. El Movimiento Ciudadano Coordinadora 25S llamó a rodear el Congreso de Madrid. Cielo cubierto en Buenos Aires, 14 grados la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Vuelve Esperando la Carroza.
Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.
Hay un olor a salsa maravillosa.
Remasterizada, para disfrutarla nuevamente en el cine.
Y por eso tanto escombro.
Estreno 25 de octubre.
¿Dónde está el coñón?
Con el apoyo de Telefe, invita a Basto Shopping.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Lunes, 21 horas. Escucha lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola, Guillermo Franchella.
Un gran maestro para el resto de los actores.
El humor está puesto no en el que dice la broma o el chiste, sino el que la recibe. Es el gesto del que recibe lo que el otro dice. Y la pausa y esperar la clave para que la gente sepa que es la risa que está en vivo ahí. Hay que esperar la risa, esperar la carcajada, el duelo de decir, porque si habla sobre la risa nadie entiende.
¿Campanella es de Racing?
Campanella es de Boca. Racing enganchada más fácil. Cuando vimos de escena esta en la cancha de Huracán y ahí entró la pelota, viste que todo era el
Escucha lo que vemos con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Señor Cohen, sí, chero, soy de la tarjeta de crédito.
BD Cine presenta Masterplan. Dos nabos, una tarjeta, un Siam Ditela y un plan casi perfecto. Comprar sin pagar. Masterplan. Estreno 25 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en este lunes de matiné, como cada lunes hacemos el programa a las 8 de la noche, aquí en el Multiteatro,
Ex-Smart,
Corrientes 1283, vienen a las 20 horas y lo pasamos a la medianoche y listo, y es gratis. Claro,
qué ingenioso.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo decorar el cuarto de los niños? Amigas. ¿Qué es lo más importante a la hora de decorar un cuarto?
Se está desinflando, ¿eh? Se le está ambientando el aire.
Bueno, señora, póngase a buscar un adjetivo que defina el espacio que usted quiere para sus hijos.
Mocoso.
¿Eh? Eso ayuda a seleccionar los objetos. Este adjetivo debe verse reflejado al final del proyecto. Por ejemplo, clásico, moderno, espacioso, etcétera.
Sí. Espacioso no compra nada, saca todo.
Bueno.
Lo decora así, vacío.
Eso me parece muy bien. Yo lo primero que busco siempre es un adjetivo.
Ahí está.
Por ejemplo, roñoso. Entonces bueno, ahí lo dejas a los chicos que se maten, que hagan lo que quieran.
No, ¿a los qué niños... vas a limpiar? Es un problema lo de la decoración del cuarto infantil. Cuando hay más de un niño de distintas edades que comparten el mismo espacio. No es lo mismo un niño de 3 años que uno de 10.
En el fondo, sí.
No, y quieren otra decoración, señor, otra cosa. A mí, por ejemplo, de niño me habían regalado un velador con cabeza de granadero.
Ay, 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 qué infancia tremenda.
Se despertaba los gritos toda la noche.
Después fue desertor del servicio
militar. Y me quedó como hasta los 15 años.
Un hombre grande.
Esto explica todo. Sí.
Ya no tenía ojo porque...
Sí, no, imagínese.
Era una bola, la cabeza, ¿no?
Ah, ¿sí?
De lo que representaba el granadero.
Y le había sacado el sombrero, entonces.
No, tenía el sombrero...
¿Cómo sabía que era un granadero?
No, tenía el sombrero puesto de granadero.
Sí.
Y los ojos de pañolense pegado. Casi no daba luz porque tenía tantas cosas...
Era porquería, en realidad.
Horrible.
Sí, era una porquería. ¿Cómo permitió?
Y a uno le compran las cosas. De chico uno no decide nada.
Las rompe, señor.
Le traen y... Bueno, eso hice más tarde...
15 años.
No, no, con otra cosa. No con... Entonces, si hay un niño menor... Dice, no, a mí me gusta la luz del granadero, quiero dormir con la luz prendida, o poneme las... ¿Vio que puede decorar con las cosas fosforescentes?
¿Cómo cosas
fosforescentes? Los caballos se encienden en la oscuridad.
¡Luz mala! ¡Juira!
Venden ahora unas estrellas, lunas...
Con la luz mala, como quien dice.
Claro, claro,
con
la luz mala.
Fosforescente, osamenta tirada por ahí.
¡Cruz, diablo!
Junta osamenta por el campo y se la trae a su hijo en la piel. Se la ¡tome! Una luz mala le traigo.
Y usted la pega en el techo, por ejemplo.
¿Qué cosa?
Todas estas...
Las osamentas.
No, señor, lo que usted llama la luz mala, las estrellitas, la luna, lo pega en el techo.
Los huesos.
De día no lo ve.
Al niño.
¿Y para qué?
Cuando apaga la luz...
Ah, yo la aviso propaganda.
¡Má! No, señor. En la oscuridad más absoluta aparecen esas estrellas.
Monstruos.
Y entonces el niño...
¿Niño qué?
Muere de un susto, señor.
Le gusta
bueno,
el niño.
¿Qué colores es preferible elegir, señora? Es mejor trabajar con colores sutiles de base.
Pasteles.
No sé, no, pasteles color, también.
También pasteles.
No, señor.
En otro orden de cosas. Uno no maneja el mundo de juguete y la paleta de colores que viene con estas adquisiciones, que no sé cuáles son. Entonces, es mejor que las paredes y cortinas sean en colores neutros, tranquilos. Tranquilo, ah, sí. Señor. Color neutro, color nada.
Pero que no es color nada.
Marrón, ponele.
No, pero eso... No es neutro.
Ya querido, sí, es neutro.
De todos modos, no le vaya a poner mucho rojo.
¿Por qué? Buenas tardes.
Porque el niño no se puede dormir.
Mentira, eso
pues sí, señor.
Hágalo trabajar de día a ver cómo se duerme el infeliz. Pero,
le excita el color rojo.
Ah, sí.
Usted se pinta, se pone, entra en un cuarto rojo.
¿Sí?
Pero no es un nene, es un ternero.
No
eso.
Puede. No puede pegar un ojo. Y eso es casi un poema lo que estoy diciendo.
Claro. Ay, Dios.
Con el cuarto rojo. En cambio, un cuartito azul.
Sí, cómo no. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría. Le canté.
Qué lindo. Ahí duerme bien, Mariano.
Aquí fue donde sollozó la mala mía, recitándome los versos de Chenier.
De nuestro querido Chenier.
Bien, ¿cómo hacer si tenemos un cuarto pequeño?
Ah.
Bueno, muy sencillo. Que ¿qué? Se lo aguante el niño.
No, no es así.
Es pequeño, ¿qué va a ser? Ni también es pequeño.
Claro, ¿no es cierto?
No, usted puede hacer...
El cuarto más grande es para nosotros, los padres.
Sí. Bueno.
Somos dos, además.
Pero usted puede hacer algo divertido en el cuarto.
¿Cómo se cree que tenemos los niños?
Pero, señor...
Claro.
Ay, mi marido es lo que tiene, ¿no?
¿Sabe lo que hace, señora, en el cuarto de los niños?
No me diga.
Pinta, en una pared, pinta lo que no está. ¿Comprende?
Esposo.
Por ejemplo,
mi
otra...
esposo. ¿No?
¿Y en el otro?
Por ejemplo, hace una arcada.
Sí.
Sí.
No, los señor. Niños también.
Por los pasteles me cayeron
cuando
mal.
Vieron el dibujo, hicieron eso.
Pinta una arcada que sí. Simula un ambiente que está más allá de la arcada.
Claro.
Entonces el niño...
Comprimos.
Con perspectiva. Sí. Como una galería.
Se va a romper la trompa como un imbécil el chico.
Un tobogán al fondo.
Sí, claro.
Y lo hacen así, grande. Y de agrandan la mente, genera una sensación...
De angustia, por lo que no tengo.
Claro.
De engaño, todo eso.
De trampa, trompeleil.
No, de apertura, señor, de apertura.
Apertura.
Y pongan las cosas, el niño no tiene que tener todo muy alto. Porque Dios, si le hace a repisa muy alta, no
y,
llega.
Y justamente para eso, ahí guardamos el revólver.
No, señor, el cuarto del bebé.
El veneno para las ratas, todo eso guardamos. Cosas que hay que dejar lejos del alcance de los mismos.
No, ¿sabe lo que se usa mucho en ambientes chicos para niños?
Sí.
Son redes con poleas.
Ah, para dejarlos.
Para
no,
que
no tener
escape,
que dejarlos claro. En las casas de algún amigo.
No, pone los juguetes de gran porte.
¿Perdón?
¿De gran qué?
De gran tamaño.
No tenemos, señor.
Pero sí, por ejemplo...
Un juguete tiene nene y es un palo, señor.
No, bueno, pero si le compra una pelota, por ejemplo, la pelota la tiene suspendida...
Igual, sí, la tiene suspendida ya porque sabe. Ya le dije, hasta que no estudie. Te suspendí la pelota, Nahuel.
La tiene suspendida en el aire por la red.
Ah, ¿no? También, la tiene suspendida en el aire.
Es lo que dice mi marido siempre, mire.
Entonces, cuando la quiere usar, activa la polea.
Polea.
Ahí, baja la red.
Sí, sí.
Se desvanece.
Sí, como, no, como no, una tengo... trampa de oso.
Sí, sí, señor. Queda atrapado como una alimaña. Muy
no,
bien.
La red queda colgando. Y después lo vuelve a subir.
Oh, qué
y guarda todo el desecho.
Sí, poco a poco va metiendo más cosas, ropa vieja, ropa sucia. Cuando viene gente, barre todo y lo mete adentro de la reza con la polea y los juguetes del nene.
Bueno, es una manera de utilizar el espacio aéreo.
Es una manera de utilizarlo los roñosos, señor.
Pero estamos hablando de un ambiente pequeño. ¿Cómo solucionar, señor?
No hay ningún problema, señor. Si es chico, es chico. Listo.
No, pero la
casa si tiene chica, muchos señor. Hijos, los pone uno arriba del otro.
Claro.
Con camas marineras.
La cama marinera.
Como íbamos durmiendo en el micro.
En el micro ese
sin nombre. Sí, en nuestro micro sin pelotear. Sí.
Sin pilotear.
Usted no durmió en la cucheta.
¿Cómo sabe usted?
¿Cómo sabe?
Si está tapado.
¿Sabe dónde dormí y dónde no dormí? Bueno, dice, para un cuarto pequeño la solución no son muebles chiquitos.
No.
Ah, no, como en Blancanieves. Sí. Lo más importante es compensar las limitaciones con armonía entre los objetos. Que destaquen o que le sumen carácter al espacio.
¿Mm?
A mí me gusta con carácter. ¿Qué carácter tiene este cuadro?
Bueno, el carácter del adjetivo que usted haya elegido.
Ah, sí, roñoso. Dios. Alfombra, sí o no, es importante.
Cuidado, tener cuidado.
Una superficie cálida y agradable para jugar junto a los niños. El lugar preferido para los más pequeños siempre es el suelo.
Ay,
si anda siempre revolcándose. Por lo tanto, si el piso no es de madera, conviene comprar una alfombra suave y mulida.
Como platero. No, mire, ¿puedo disentir con el informe?
Sí, sí, para eso lo tenemos acá.
Bueno, si el niño derrama leche.
¿Cómo?
Que es lo más habitual en los niños.
Sí, o lo que sea.
Sí, claro. Sí, derramar sobre la alfombra. Usted no lo limpia más eso. No lo saca.
¿Quién le dijo que lo quiero limpiar?
¿Sí? Oye, ¿pero qué le va a dejar?
Son alfombras sufridas, señor, color marroncito.
Sí, pero todo marrón, las cortinas marrón.
No, no hacen juego.
Pero más bien.
Y además es un factor alergénico, que el niño, ahí se le acumulan ácaros.
Muy bien.
Ácaros.
Ah. Sí.
Una podredumbre en una
todos
palabra.
Los ácaros. Le van ahí a la alfombra y el niño se lo aspira.
Lo mejor es piso de tierra, ¿no es cierto?
Sí, doctor, bien
claro,
natural. Bien.
Gente así bien...
No,
lo
está
natural,
bien.
Lo natural.
Está saliendo mucho la goma ahora.
A eso
me sí. Me estaba diciendo.
Sí, pero los pisos de deporte infantil...
Pero sí. ¿Cómo?
Usted pone un piso de goma, Eva.
Se lo comen.
Sí. ¿Cómo se van a comer el piso?
Y más si se llama... agarra las baldosas, las sacan y se las mascan.
Los padres levantan el parque y los chicos se comen la goma.
Rebotan en el piso los chicos, señor. Son como pelotas los niños.
No, 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 no tan gruesa, señor.
Ay, y ahora me lo dice.
Una goma que el niño se cae se cae de cresta y no le pasa nada.
Ah,
¿por qué? Se levanta. Y es porque está la goma Eva que lo protege.
¿Qué, ¿no? ¿Qué idea tiene de la goma?
Sí, porque se llama Eva.
Si se cae arriba un ropero, arriba un suelo de goma, se rompe los cuernos.
Bueno, pero ¿qué hace el niño arriba del ropero?
No sé, señor.
O sea, de él.
Dígaselo usted. Porque a mí no me hacen caso. ¿Sabe qué hace? Quiere agarrar la pelota que se la tengo prohibida. Que la tengo suspendida. Dice... ¿Qué detalles resaltan en un cuarto el niño?
Claro. Bueno, no, pero no es un detalle.
Resalta todo el día, señor.
Puede ser el nombre del bebé o una frase pintada sobre la cuna.
Qué lindo.
Con aerosol.
Sí, no.
Jamás ¿cómo? Encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral Mitre.
No, señor.
Toda la curita es lindísimo. Lo mejor que hizo la vieja es el nene que maneja.
Algo para los niños, se utiliza mucho el nombre del niño. ¿Cómo se llama el niño, su hijo?
Indalecio.
Pero le dice... ¿Y cómo le dicen?
Nahuel.
Bueno. Entonces se usa, por ejemplo, le pinta Nahuel, pero cada letra
niño
es un payaso, un arlequín que hace la forma de la letra.
No aprendí a leer, no, se da pronto.
No sale, ya traté de hacerlo, con Nahuel no da.
No. Sí.
Únicamente que se llame Titi, ahí da bien.
No. puede haber más de un payaso por letra.
Y hay siempre, señor.
Sí.
Entonces, la L es uno doblado, por ejemplo.
Ay, ¿cuál? De hombre.
La L.
Ah, sí.
Y la...
sentado en el piso.
Claro.
Un payaso como Coco. El de Kaika. Claro.
Bueno, y la H, por ejemplo, dos. Dándose la mano.
Ah, yo pensé otra cosa.
¿Y qué hace todo eso?
Y entonces usted va introduciendo al niño en el mundo letrado, pero a través de...
Sí, en el mundo letrado.
Imagínese como payaso.
Va a quedar hecho un pinoquieto.
A través de lo icónico, vio que el niño...
De los
primero,
cómicos.
Lo icónico, la iconicidad, vio, primero el niño se vincula con eso.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Primero con lo indicial.
¿Y qué sale después el chico?
Claro.
¿Cómo
sale
que sale?
Escritor.
No, señor.
Miembro de la...
Algo bueno, señor.
Un ser humano.
Algo que dé plata.
Claro,
¿cómo algo que dé plata?
Señor, de la Academia de Letras no ganan un mango.
Pero usted se tiene que ocupar después de la educación de su hijo.
¿Más?
Después.
Bueno, en la escuela, cuando vas a la escuela.
Usted me dijo que con esa frase ya estaba hecho.
Claro. No está hecho solo con eso.
¿Qué otra cosa práctica se puede sumar a un cuarto? Porque dice, hay detalles. Por ejemplo, un cuadro... Dos apliques de pared, o sea, no hay paredes, solo apliques de pared.
Claro.
Cada tanto, un aplique de pared.
No, lo pone en la pared el aplique.
Ah.
Así
dice, algo que nos diga, acá estoy. ¿Por qué no pone un muñeco?
Que señale con el dedo.
Sí, acá estoy. Un mono. ¿Qué otra cosa práctica se puede sumar? Que las cosas estén al alcance de la mano, al contrario, si son niños.
No, cuchillos,
los puñales.
No, los juguetes.
El veneno. No. Eso ayuda a que los chicos se vuelvan independientes. Sí. En tres años ya los tenés, ya se van de casa.
No, ¿cómo se van a ir de casa?
Y nos quedamos tranquilos.
De una buena vez.
Y ya nos tienen podridos los hijos.
No, señor, independiente es, por ejemplo, la cajonera con los calzoncillos.
Ah, sí, para mí una persona independiente tiene que tener su... ¿Qué era?
La cajonera,
cajonera con los calzoncillos. Sí. Parece una zarzuela, ¿no? La cajonera con los calzoncillos.
La cajonera llega al sacatapum y trae ya los calzoncillos. La cajonera llega, que trae los calzoncillos.
¡Hey, ole!
¡Qué hermoso! Mire los bailarines haciendo el calzoncillos ahí, qué hermoso.
Bueno, entonces el niño tiene a mano.
Al hombre de los cajones.
¿Cómo? Tiene a mano lo que necesita.
Eso mismo.
¿Comprende? Y se va haciendo independiente. Después tendrá responsabilidades mayores a la de encontrar el calzoncillo.
Que traiga dinero a casa, ya que así.
Bueno, dice... La cama, el juguetero.
Sí. Es lo mismo.
¿Juguetero qué es eso? Para hacer jugo. Mamá, tráeme el juguetero.
Sí, jugo de tero.
Es jugo con cubitos, sí. Eso, claro.
La bibliotequita. Hay una bibliotequita para el niño de Alejandrita. No debe ser un obstáculo para ellos. No.
Póngala contra la pared.
Siempre he tomado los debidos recaudos. ¿Qué son los debidos recaudos? Y no los debidos recaudos.
Bueno, los debidos recaudos son, por ejemplo, que si usted tiene libros desplegables...
¿Cómo voy a tener un libro desplegable?
Sí, yo
tengo un libro que se abre ni se lee nada más.
No, pero...
¿Cómo desplegable? ¿Qué hago?
Usted vio que hay libros de niños que los abre y... Se abren...
No, señor. Yo los leo con un revólver.
Claro.
Los leo armado porque se abre... Parece un gigante.
No, ¿sabes? Yo tenía uno que de un canguro se abría el canguro.
¿Qué se te ocurra? Le digo. Cerré ese libro, Nahuel. Cerrar. Y me le siento encima.
¿Cómo se le va a sentar?
Claro. Son monstruos que aparecen.
El niño quiere ver.
El libro es troquelado, señor.
Y sí... Y del canguro sale otro canguro de adentro.
No, eso no me gusta.
Y le cuenta el cuento.
No.
Y para los más chiquitos vio que hay libros de tela.
¿Cómo más? Esos son los más chiquitos. ¿Cuántos no, más chiquitos
quieren? Más chiquito. Se llaman pañales esos, señor.
No, hay libros de tela para los que...
Se la regalo, señor,
de un año y medio.
Por no ejemplo. Olvidarse de las mamás.
No.
No, de las mamás.
De las madres.
Es súper cómodo tener un córner propio.
¿Un qué?
Ay, señora, pateme un córner, venga.
Que te cabeza...
Vos haceme de banderín.
Uy, mirá cómo anda el tilingaje, ¿eh? Tienen un córner propio ahora.
¿Pero cómo
no tienen un rincón ni una esquina? No, señor, un córner.
Ponele un banderín, dice.
Lo pateo. Déjeme que le patee el córner, señora. Bueno, con un sillón, oh, mecedora, así sí. Le dicen a la señora. Un sillón, oh, mecedora, en el cuarto de los chicos, ya sea para leer... o para acompañarlos a la hora del sueño, o para recibir a su amante cuando los chicos están en el colegio.
No,
vamos,
no.
Porque esto lo tenía que decir alguien.
No, sí, no usa el cuarto, señor. De los chicos.
¿Cómo que? ¿Dónde lo voy a llevar?
Yo tengo otro, señor. En el otro está durmiendo mi marido. Pero...
Por eso la red suspendida, señor, vamos.
Pero los trapitos sucios... Lávelos fuera de su casa.
Ah, ay, señor, ¿por qué no se va a sentar en el corner?
Ya vieron offside, pobre hombre.
Bueno,
el cuarto quedó hecho un asco. Discúlpeme que se lo diga de este modo porque tiene las...
¿Cuántos niños
marrones
se pueden tener, buenas tardes, buenas en un tardes cuarto?
De una vez.
Y...
Porque nosotros tenemos siete.
Sí.
¿Siete chicos? Sí, todos varones.
¿Por qué? ¿Qué le importa?
No, no fundamental saberlo.
No, imagínese. Tendría mucha está, casualidad.
Claro, está buscando el
horizonte. No, tendría, señor, que tener los varones en un cuarto como mínimo y las niñas en otro cuarto.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque quieren su independencia. Ustedes
son hermanos, otra vez con independencia.
Además, ahora, para que sepa, son siete varones.
Bueno, y entonces,
ahí está, ¿y ahora?
¿Y ahora qué haces?
Pero ¿y ahora qué haces? ¿Qué?
Y claro, siete ¿qué varones tengo.
¿Y qué? ¿Y te falta Blancanieves? ¿Qué? ¿Me estás prepoteando?
No, no, te digo, ¿qué no hago?
Bueno, ¿qué hacen? Le dan los siete.
¿Viste?
¿Qué?
Y viste, quedaste en evidencia, loco.
Si quiere un cuarto, no le va a quedar otra que meter a los siete en el cuarto.
Ay, bueno, entonces, ¿qué te venís? Sí,
pero no, pero ¿cómo que te venís?
Eso se me ocurre a mí solo también.
¿Qué edades tienen?
¿Eh?
¿Nosotros?
No.
Bueno,
los niños.
Yo tengo 73, 60, 23... y 35, según la edad.
Claro.
Según el momento. ¿Cómo edades? Uno tiene una edad sola.
Sí, los niños, ¿qué edad?
¿Cómo que edades tiene? Sí.
¿Qué edades cada uno?
Cada uno una edad tiene. Claro. No tienen tres cada uno.
Señor, ¿qué edad tiene de cada niño?
Y el mayor tiene 23 y 12.
Cada uno. ¿El menor
el
cuántos tiene?
21 y 10.
¿El menor cuántos tiene?
Sí. 46 y 0.
Ahora
que se ese mal, señor.
Pero no, entonces pónganlos todos juntos en un cuarto.
Buenas,
no
tiene... tardes. Buenas tardes. Y a mí me gustaría instalar, ¿sabe qué? En casa de los cuarto de los niños, un aparato de televisión para que yo pudiera controlarnos desde el lugar donde estuviera.
Claro. Ah, usted dice una cámara,
por ejemplo,
al revés.
Yo me en la cocina a ver la novela.
Sí.
Y ellos están en su cuarto y yo los miro.
Uh-huh. Ah, una cámara, dice usted.
Un no, monitor, una, señor, claro.
Una cámara que los enfoque.
Y por ahí aprieto un intercomunicador y le digo, Nahuel.
¿Pero qué es el panóptico?
El panóptico, sí marca Benjamin.
La señora Benjamin, claro.
Bueno, me parece que es un poco intimidatorio.
Tiene que ser lo más intimidatorio que tuviere. ¿Cuál es? ¿Qué es?
Y sí, es eso, nadie lo pidió.
Tiene uno que haga...
¿Con corriente no tiene alguno?
¿Sabe que los chicos no la van a respetar? ¿Usted era la madre o el padre?
Yo soy la madre.
Ah, pero... bueno.
Claro que no me respetan.
Y sí, no la van a respetar.
No me respetan,
es la madre.
Ni el padre tampoco no me respeta.
¿Pero por qué? ¿El padre no le pone límites?
¿A quién? ¿A mí? Sí.
No, usted no.
Me pasa poniendo límites. Mire dónde vivo.
Si no, la encerrás, anda todo el día en la calle, escuchale.
A los siete niños... hay que ponerle límite, porque niños piden límite. ¿No veo que los chicos piden límite?
Sí, el otro día me hace el mayor, me dice, ay, mami, ¿por qué no me compras unos límites?
Sí.
Me dice, poneme límites.
Con frontera, no, no lo pide todo. Así. Sí.
No, ¿cómo lo pide?
Con caprichos.
Ah, sí.
¡Pero límite, límite, límite!
El fronterizo
le voy a dar límite a vos, le digo.
Sí, claro.
Eso le digo. ¿Sabés qué límite? Le digo, la besa esta.
Pero señor, señora, perdón.
Es la barbilla.
No. Mira,
No, sí. Baje esa mano.
El límite con Bolivia, sí.
Pero qué...
Mirá la triple frontera. Está en vivo el más chico.
¿Sabe lo que va a ganar usted?
No, ¿qué voy a ganar?
No, no,
qué suerte. Sacamos el premio. Bien, el otro día me saqué 86,000 pesos con tal de que me comprara un auto.
No, le van a tapar la cámara.
¿Qué?
Le van a tapar la cámara que usted puso en el cuarto. O le van a hacer la pantomima de la buena conducta. Entonces, en donde entra el cuadro de la cámara va a haber uno haciendo...
Como Tinelli.
Y no, por afuera...
No, no me cuento lo que van a hacer a nosotros.
En la periferia del cuadro los otros están haciendo desastre. O le pueden tener una trampa mientras dos...
Bueno, no importa, empiezo a sacar todas las cuentas posibles.
Sí, señor, pero señora,
son nuestros chicos, señor, no de los suyos.
¿Por qué no lleva este velador de granadero?
Pero eso me parece usado, señor.
Está sucio.
Mire, le falta un ojo. Y esa bueno, no solo es de Falniolense, sino que le falta.
¿Por qué viene como una bola el granadero?
No, no, la cabeza es la bola, el cuerpito es el cilindro.
Ah, yo había entendido al revés.
Ay, mirá, lo estábamos armando al revés.
Sí, claro. No. Ah. Y acá le sale el cable y usted lo prende así.
¿El cable? Ah, también. Habíamos...
El cable.
Pensábamos mal.
Sí.
Bueno, no, a mí me gustan esos, pero ya para mayores, ¿no? Esos que tienen las cataratas del Niágara. Oh.
Ah, que se mueve la agüita.
Se mueve la agüita o eso que viene el tren.
Sí, esa misma impresión.
Ah, yo tenía uno, lo tiré por la ventana.
No dormí en una semana.
Un día me desperté y veo que viene el tren.
Ah, pero no se acordaba que usted tenía un cuadro.
Cuando me acordé ya me había tirado yo por la ventana.
Bueno, mire, señora...
Justo llegó abajo y dijo, ay, no, era el velador. Sí.
Tarde.
Es importante los juegos de almohadones, lo que acompaña la cama.
Juego de almohadones, sí, rotura de columna.
Sí,
señor.
Sí, señor. Yo no les dejo que jueguen con las cosas, ni con la comida, ni con las almohadas. La ropa. Y menos que se coman las almohadas.
No. Juegos de almohadones, ahora vienen almohadones en forma de pelota de fútbol.
¿Y en forma de almohadones no vienen?
No, esas son muy poco. la Copa del Mundo, ¿no le compró la Copa del Mundo a esos chicos?
No. Yo si la tienen que ganar, que la ganen en buena ley.
No, la de juguete.
La de juguete que...
Para es
que...
una copa.
Y cuando viene el Mundial venden la Copa de la FIFA.
Ay, me gané el Mundial. ¿Qué?
Bueno, el niño, señor, póngase.
En la Argentina, estamos en la Argentina, ¿quién se lo va a creer?
Claro. Póngase en la cabeza de un niño que quiere tener esa cosa.
Se va a ir a Europa a jugar a Barcelona.
Ojo, cuando le crece el niño, ya cuando está puber...
¿Perdón? Sí, el puber.
Bueno.
Sí, sí. Somos uruguayos nosotros. No. Tenemos el Washington y el puber. El puber es el más chico.
El puber, el preadolescente. Sí,
el puber gambeta.
Empieza a pegar pósters de sus ídolos.
El puber anda pegando, sí.
Sus ídolos de la
empieza
música.
Empieza a pegar pósters de sus ídolos.
Qué asqueroso, ¿eh?
Asqueroso.
Pósters.
Ah.
Sí, después.
O pósteres.
O córner. Lo pega en el córner.
Con sus ídolos musicales, del deporte.
Lo mismo.
¿Todos juntos?
Y a veces coincide. A veces coincide.
¿Cómo coincide?
Qué talento.
¿Y ese deportista y músico a la vez o algo así?
Nunca vi eso.
No, un caso, pero se fue a Inglaterra nada más. Ya está.
Bueno, y entonces usted tiene que dejarlo pegar eso, aunque que pegan stickers.
¿Con qué los pega? Seré curiosa.
Stickers. Los stickers tienen autoadhesivo detrás. No,
¿qué?
Necesita. No necesita ponerle cola, señor. Se pega solo.
Usted habló de la cola, yo estaba hablando.
No, bueno, yo estaba hablando de los stickers.
Claro, más bien.
¿Nunca le pegaron un sticker, por ejemplo? De
no, los... señor, no nació el que me hayan pegado un sticker en la espalda diciendo peguen que no duele. Porque siempre me respetaron, señor, más en el trabajo.
Ahí está. Pero si nadie le pregunta...
Más en el trabajo, soy gerente, imagínese.
Pero qué, me imagino que... ¿Qué
muy
importa?
Pocas veces.
Ah, bueno, le pegaron.
No me peguen, soy sticker.
No, los chicos pegan a Bob Esponja, por ejemplo.
¿A quién?
¿A quién?
¿Un japonés?
Bob Esponja.
¿Quién es Bob Esponja?
Bob Esponja es el compañero de Patricio.
Ah, lo conozco. Dolina.
Chicos.
Que viven en el fondo del mar. ¿No conoce a Bob Esponja?
Estamos en el fondo
no,
del mar.
Señor.
Bueno, eso lo inventó usted.
A mí se costó dos personajes de Disney.
Sí, señor.
Sí, señor.
Son los únicos decentes.
Bueno, entonces pegue el ratón o...
El perro Pluto.
¿Pluto?
Sí.
Está sí. Bien, ¿y qué? ¿Ahí lo pega en la pared a Pluto?
El
Pluto
lo llama otro modo, señor.
No, lo puede pegar, no sé, en la puerta del placar, atrás de...
Pobre animal,
¿atrás
señor?
¿Atrás del placar lo voy a
no,
pegar?
No, atrás
qué?
No.
Se le va a morir ese animalito.
Atrás de la puerta de entrada del cuarto, cuando cierra la puerta, tiene a Pluto.
Es guardián, claro.
No parece gran cosa.
Pero usted lo mencionó.
No, pero esponja, el tal esponja no me parece gran cosa tampoco. Bueno, mire,
hay
estoy
que
cansado.
Irse. Hay
no
que
voy
irse,
a llevar
sí.
Nada.
Nada.
Estoy cansado de durmiendo plata. Con nosotros, viejo.
Sí, ahí está. Si para eso somos...
Somos el padre.
No, pero... Bueno, si quiere... ¿Por qué no pasa y yo le voy mostrando el catálogo?
No,
yo no juego más.
Pero, ¿y si no veo nada todavía?
No importa.
Por lo menos empieza por la alfombra. ¿Usted no quería llevar la alfombra?
No me gusta
no,
esa cara.
No, quiero nada.
Lleve alfombra. ¿Y para qué entro al local? No quiere nada, me hizo...
¿Sabés para qué entramos al local?
El tiempo es precioso.
Explícale.
Gracias. Para asaltarte.
Chiquilín.
Somos asaltantes.
Con Fulgencio.
Mamerto.
Pero tiempo.
¿Qué te crees? ¿Qué
es lo que deberías hacer? Todo el dinero de la caja, no el de juguete. El verdadero.
Esta caja tiene un sistema de alarma que se activa sí. Inmediatamente.
Mirá cómo te activo la cabeza. ¿Sí? Vos.
En la comisaría.
En la comisaría.
En la comisaría de Monte Grande. ¿Sabés lo que tardan en venir?
No me arruiné, flaco.
No, no, la plata solo queremos.
Escúchame. Llévate este velador de granadero.
Uy, sí.
¿Sabes que sí?
Vámonos.
Vámonos.
Vámonos que viene la cana.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Vuelve Esperando la Carroza.
Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles.
Hay un olor a salsa maravillosa.
Remasterizada, para disfrutarla nuevamente en el cine.
Y por eso tanto escombro.
Estreno 25 de octubre.
¿Dónde está el coñón?
Con el apoyo de Telefe, invita a Basto Shopping. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Publicidad, ahí están los huevos. Si usted pensaba, si hay algo que no se podía imprimir, eran los huevos. ¿Quién le pone el sello a un huevo? Jorge Nazar, que es titular de Avicoper, presidente de la Cámara Avícola. ¿No puede explicar cómo es que imprimen esa letra roja sobre los huevos blancos?
Hoy en día las computadoras hacen todo. Esto es una máquina que imprime a mucha velocidad.
No, es increíble.
Para la ama de casa, cada vez que agarra un huevo, ven propaganda, ¿no?
Ay, que lo diga de esa manera, es inquietante.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 91%. La presidenta le respondió nuevamente a los fondos buitres por cadena nacional, se refirió a la polémica por la retención de la fragata Libertad en Ghana y aseguró que podrán arrebatarnos la fragata, pero no la dignidad. Hermes Wiener se puso a disposición de la justicia por el caso del ex jefe de la policía acusado de corrupto. El ex gobernador de Santa Fe dijo que durante su gestión el comisario Tonioli fue designado en el cargo por tener una trayectoria impecable. La CGT de Moyano y la CTA de Micheli organizan una marcha al Congreso para mañana miércoles. Pablo Micheli dijo a Radio Del Plata que será en rechazo de la reforma de la ley de ART que será tratada en el Parlamento. Las autoridades de Boca aseguran que respetarán el contrato de Falcioni y hasta su vencimiento. Por Radio del Plata, el vicepresidente del club, Oscar Moscarielo, sostuvo que el técnico permanecerá en su cargo hasta diciembre. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
En Paparazzi, el cumple de Rial. Jorge festejó sus 51 años con una fiesta sorpresa organizada por Loli y sus hijas. Todos los detalles del cumple. Los líos del Diego. Se peleó con Verónica y Claudia investiga qué pasó con 6 millones de dólares. Bien Tortolitos, Tinelli, Valdés y un fin de semana amoroso. Nunca hubo crisis, dicen. Además, Pampita, un mes de la muerte de Blanca. El show de Luis Miguel. David Brieva, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Señor Cohen, Sichero soy, de la tarjeta de crédito.
BD Cine presenta Master Plan. Dos nabos, una tarjeta. Un Siam Ditela y un plan casi perfecto. Comprar sin pagar. Master Plan. Estreno 25 de octubre. Solo en cines.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show. Con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes. Hay mensajes variopintos aquí.
A ver, gente, en el barrio de El Palomar se reabrió un viejo cine teatro de barrio, el Helios.
Helios, sí.
Sería un placer tenerlo por allí, dice Franco, que debe ser Francisco, ¿no?
Negro, no me creen que vengo a verte, dice Edgar.
No hay ningún Edgar acá. Negrito del alma, te escucho hace 18 años, en la mitad de mi vida, no saquen cuentas apresuradas. Te fui a ver a todos los lugares donde estuviste y nos hayan permitido estar, claro está. Vengo todos los lunes religiosamente, ya se está convirtiendo en un apostolado, te adoro, pero le va a salir carito, dice. No, carito es el quien firma el mensaje, ¿no?
Bueno, yo tengo acá mensajes para canciones. Yo no voy a poder cantar, ¿eh? Agustín me pide un cachito de Valderrama, por ahí lo canta Manuel. Lautaro de Almagro también, Desde la Cana, que es una canción del Mundo Rivero. Uh-huh. Moscato Pisa y Fainá pide Edgar. Y Franco dice, aunque no es de su repertorio, Soñar y Nada Más. Sí, sí, lo he cantado, yo lo he cantado con Biorlegui, lo cantamos uh-huh. una vez. Y De Todo Te Olvidas lo he grabado, además. Uh-huh. Así que son dos canciones que...
Déjeme decirle que mañana a las 9 de la noche, en 1030 AM, 1030 Radio del Plata... Se emite nada menos que ¿Con qué se come?
Sí, señor.
¿Y sabe
el
con qué se come?
De Barton.
De Barton y de Turner. ¿Y sabe quién va a estar mañana cocinando con ellos? Eve de Bonafini.
Sí, señor.
Ay, a hablar qué de cocina.
Sí, sí, ¿eh?
Qué rico.
Sí. ¿Con qué se come? Bueno, eso es mañana a las 9 de la noche en AM 1030 aquí en Radio del Plata. Y el 4 y el 11 de noviembre, en cambio, van a pasar cosas en el CAF. ¿Es así o no, Manuel Moreira?
Sí, voy a estar presentándome ahí en el CAF el domingo 4 y el 11.
Averigüe dónde queda primero.
A las 9 de la noche. Sánchez Bustamante, Sánchez Bustamante sí. al 700, creo.
Toda la gente dice lo mismo.
Ahí, Biorlegui.
Ahí, exactamente.
Sí, sí. Vive Biorlegui ahí.
Sí, sí, vive ahí.
Che, también acá me dicen que Vox Pop, hay mucha información hoy.
Sí. Ah, Vox Pop,
sí. Festeja sus 10. ¿Qué es Vox Pop? Usted sabe.
Vox Pop en es como Cabernet, sí. es como Cabernet, pero sin antecedentes penales.
Sí. Ah, pero entonces, es la competencia, le estamos haciendo...
Sí, es la competencia.
Y son buenos. Bueno, vayan a ver a Vox Pop el viernes 26 a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo.
No sé dónde
queda. Que está Marcelo Tealvedano 1125, ahí es...
Muy bien.
Usted cuando, está en Tiquetec y saca ahí.
Cuando hay shows de Cabernet no pone el mismo entusiasmo.
No, señor.
Porque lo buscan.
Vox Pop. Tu conjunto vocal.
Venimos de Miami a hacerte el aguante, le dicen Gisela o Gisela y Sergio o Sergio. Bueno,
bien.
¿Qué? Porque mire que estamos medio escasos de tiempo.
Bueno, entonces vamos,
maestro.
Un momentito.
A ver qué está bien, maestro. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El
el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Prince Académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí haciendo un rápido conteo de los votos en boca de urna, dicen que no quiere que nadie a él le diga que de su dulce vida usted, etcétera.
¿Lo quiere hacer en mí?
Bueno. En mí lo podríamos hacer, sí.
Bueno, entonces.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tita. Doliente sombra de mi cuarto al despegar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que cree en mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, Moreira. Tiene en su voz la posibilidad de hacer qué tema, por ejemplo.
Hagamos algo con el trío.
Dale,
ya canté algo yo solo.
Pero una canción, entonces.
¿No se anima?
Sí.
Y...
sí, me animo, pero sí. Como había poco tiempo.
Bueno. Ay, bueno. Él es un hombre en ningún lugar.
Sí. Nos quedamos separados.
Hagamos Nowhere Man.
Bueno.
¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me?
Mire qué cosa, vamos a presenciar algo que es un estilo, pero a mí siempre las cosas me llegan cuando no me sirven para nada. Piense una chica que sea una bestia o una bella, que sea una hambruna o un festín. ¿Sabe de quién le hablo?
No. ¿De Barton?
Sí.
Tibio.
Sí, le dije como...
Bueno.
Para Nati la habían pedido. Para Nati.
Para Nati solo dijo usted.
Vamos a hacer una versión de Jeff Lynne,
sí,
de un disco que creo que no salió todavía, pero ya la sabemos nosotros.
Qué bueno,
se acató por teléfono.
Sí, exactamente.
Okay.
A ver si nos sale, ¿no? Porque. Dale. Dos. tres.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure of a price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the stream. She may not be the she may seem inside her shell. She who always seems so happy in a crowded skies of private and so bright, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the one I'm wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I say her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. She.
Estreno.
Muy bueno.
Muy lindo.
El bonus track del trío sin nombre, ¿eh?
Se llama Carlos Aznavour de Paternal, acá dice.
Sí, sí.
Bueno, mire lo que piden, anúncelo usted, tome.
No, pues yo no puedo decirle si me das tu amor, ya me lo quito.
Dedicado a Barton.
Sí, gracias.
¿Va? Ok. Conte. Un, dos, tres, y...
Tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, volveré a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Pierden el compás. Si me das tu amor, si me das tu amor, si me das tu amor,
I don't. Bueno, debemos marcharnos, maestro.
Un minuto nos queda.
Bueno, ¿con qué nos retiramos?
Con lo que usted guste. Yo no puedo colaborar mucho.
Bueno, pues entonces...
No quiero.
¿Y con qué? ¿El solero, le parece?
No.
No, sí, no, no escucha lo que dice. ¿Cuál? ¿El solero? Vamos. Dice que no puede colaborar.
¿Y un poco?
¿Ni un poco puede colaborar?
No. Esa voluntad, señor, va.
Bueno. Yo voto solero,
Yo también, ahí está. Yo solari.
Momentito.
Ya viene el tiempo de show, señores, quédense en el plaza.
Muchachita, muchachita, la... pero no, ¿en qué tono lo hacíamos?
Lo hacíamos en re.
¿Estás seguro?
Sí.
Me queda como si fuera, Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta a la para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa.
Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedí a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 91%. Naciones Unidas accedió a intervenir en el conflicto del buque de Ghana. El canciller argentino se reunió con Ban Ki-moon en Nueva York y confirmó que aceptó utilizar los buenos oficios de la ONU para hablar con el gobierno africano. Mientras tanto, la tripulación ya fue evacuada y mañana llegará en avión a Buenos Aires. Argentina decidió reabrir su embajada en África luego del conflicto. La oficina diplomática de la Unión Africana agrupa 49 países y busca aumentar la presencia argentina en la región. El gobierno reiteró sus críticas al gobernador Bonfatti por la detención del jefe de la policía de Santa Fe. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, dijo que el mandatario debería ejercer el control político de esa fuerza.
Internacional.
Intentaron matar al primer ministro de Finlandia. Un hombre fue arrestado tras atacar con un cuchillo a Jyrki Kataimen durante un acto en la ciudad de Turku. El cielo está cubierto en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.
que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Martín Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapac.
Arrancando una nueva semana.
Me gusta a mí arrancar así.
Venir con fuerza, con ánimo, con ganas.
Sí, la noche de los lunes.
Lo noto con muchas ganas.
Es que el lunes para mí es el día más lindo de la semana.
No me diga.
Y sí, porque yo genero el trabajo.
Al contrario a lo que siente la gente, por lo menos el estado de ánimo de la gente es todo lo contrario a lo que usted demuestra.
Y yo trabajo sábado, un poquito el domingo y ya después viene el relax. Hasta el...
Relax, descansa.
¿Eh?
Relax, digo, descansa a partir de
descanso,
hoy.
Descanso y hago relax.
Relax.
Usted también, parece.
¿Qué tipo de descanso? No, yo no hago relax. ¿Qué tipo de descanso es el que le gusta?
Dormir. O sea, si me lo pregunta así de una, dormir, después me levanto un rato, duermo la siesta, después me levanto así y hago una pre-dormida, ¿no?
¿No le queda un sentimiento de culpa?
¿Un qué?
Sentimiento de culpa.
Tomás y busca a ver qué quiere decir eso. Otra vez apareció con una palabra rara esa. ¿Cómo llama? ¿Culpa?
Sí.
No, no, ¿qué es eso? ¿Eh?
No sé, la de los curas.
No, no, no solamente está en todos lados, pero yo
sí,
no...
Sí, sí, está en todos lados.
Sí, no... No.
Sí.
No, lo hago con satisfacción, ¿no? Sin...
Sí, no, ningún tipo de remordimiento, nada.
Tampoco, no. ¿Qué tiene que haber?
No, 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 yo simplemente le pregunto, pues es por curiosidad lo mío.
¿Eh? No, 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 no hay problema, no... me encanta a mí los lunes porque yo descanso, ya tomo la semana, escucho música, trabajo, ¿no? En el fondo, pues si usted me lo pregunta, es como un trabajo esto.
Qué bueno lo de Mario Giorgi, ¿no?
Sí.
Estaba pensando en Mario Giorgi, es un nuevo integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Locutores.
Mire qué bien.
Sí, fue electo el otro día.
¿Y usted también?
Por amplio margen.
¿Usted también?
Sí, yo voy como secretario de acta, lo mío es más módico.
Ah, Dios mío, estamos arrepentidos. Va, ¿y qué es? A ver, ¿qué es secretario de acta? ¿Qué agarra? ¿Va con la carpetita? ¿Cómo acá va? ¿Cómo lleva café?
Escribo lo que se dice en la reunión y esas cosas.
Ah, bueno, ya debe tener 4 libros hechos con la reunión del otro día, ¿no? Jefe, no, Dios mío.
¿Usted quiere algún postito?
¿Es rentable?
No, querido, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo?
No, no, me lo...
Esto es ad honorem.
Ah, no, entonces no. Manda la música, querido.
I never cared much for moonlit skies. I never winked back at the fireflies.
Sinatra y Bronces.
Now that the stars are in your eyes, I'm beginning. 1962 reprise. Then you came and caused the spark that's a four on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Thank you.
star. Then you came, caused the spark that's a foil on fire now. I never made love by land and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I never made love by land and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning, I think I see the light.